mágico en Cádiz. No, hombre, médico, mágico terminó aquí y se fue ya para su tierra y creo que está allí de taxista o está dando en un fútbol pequeño, un fútbol de niño, pero aquí no está mágico. Mágico estuviera aquí, se hubiera enterado hasta correo, que no hay nadie, se hubiera enterado tu correo.
Yo ni idea, la verdad. Yo como me llevo todo el día metido a la playa, no sé lo que pasa en Cádiz. Aquí este hombre no sé
no, si... No, yo no. ¿Qué es lo último que han oído de él?
Pues que estaba de chofer en su país.
A ver si él estaba metido en la droga y eso.
Uno me dicen que es taxista, otro que está escondido en un barrio o tal. O sea, leyendas que lo van engrandeciendo o empobreciendo, pero realmente la verdadera respuesta no la tengo. No sé de qué hace este hombre ahora mismo.
Yo que sé, como se dice tantas cosas, macho, cualquiera sabe, mejor quedarte con lo bueno y todo lo que sabes tú de... Porque lo has visto y no lo que comenta la gente más embustera que...
De taxista no sé ya si lo de Hortasio, la última vez que supe que tenía 50 kilos de peso.
La gente habla mucho, ¿no? Jorge está bien, porque Jorge... Dentro de que viva en El Salvador, que todos creemos que allí no, él es de una buena familia, tienen una fábrica, quizás Hugo tenga más conocimiento que yo para cortarte un poquito la vida.
Había ganado bastante dinero y bueno, ha gastado mucho también, pero él estaba en una buena situación, tenía dos o tres casas.
Él sigue jugando en el FA, él sigue jugando, dice que a lo mejor va un día a entrenar y se lleva tres meses.
Muchos incluso hasta lo involucraron en una agencia que está aquí en el país de rehabilitación antidrogas, lo involucraron ahí, FAS lo rescató, que es su equipo, lo metió de nuevo al fútbol, eso hace dos años, y desde entonces Jorge pues ha seguido esa tendencia y se mantiene activo, es el Jorge de siempre.
Sabemos que la clínica siempre se han acercado a los enfermos, sabemos que los hercúleos deportistas no se encuentran entre los nuestros y aún así dedicaremos nuestro tiempo a un hombre de fútbol. Mágico González es un hombre de otro tiempo, un salvadoreño gaditano que vivió ajeno a la prostitución del fútbol al dinero, un militante de la cultura del desapego, capaz como pocos de estar en misa y repicando. Mágico nunca fue la imagen de grandes diseñadores y no marcó el ritmo de la moda, y eso que a Mágico, si algo le sobraba, era ritmo. Nunca cambió de peinado porque a Mágico siempre lo peinó la almohada. Nunca estuvo pendiente del color de sus botas porque bastaba con que no le rozaran. En estos días de futbolistas metrosexuales, estúpidos hombres escaparate, hombres empresa convertidos en vallas publicitarias de carne y hueso, queremos acordarnos de este hombre sin peine y sin reloj, alguien que sin quererlo se convirtió en uno de los hombres más queridos en su Salvador y en su Cádiz. Mágico llegó donde quiso, ni más ni menos, con la naturalidad de quien se conforma con lo que tiene, sabiendo que puede tener mucho más con solo alargar la mano. Pero Mágico no alargó la mano, porque sencillamente no le apetecía. Mágico no pudo llegar más lejos, Mágico pudo llegar más lejos, con disciplina, con sacrificio, con un poco de sufrimiento. Pero como diría Walter Weinel escribiente, preferiría no hacerlo. Y no lo hizo, porque estaba mejor en la cama. Y eso solo pudo hacerlo donde supieron aceptarlo y quererlo. Él se dedicó solo a vivir y no tuvo tiempo para otras cosas.
Para el orgullo de El Salvador, un 13 de marzo de 1958, en un pequeño suburbio de la capital salvadoreña, nació el genio del balón, Jorge Alberto González Varilla. Su niñez la vivió en la Colonia Luz en San Salvador, siendo el hijo menor de 8 hermanos, hijo de don Óscar González y doña Victoria Varillas. La gente de su barrio lo recuerda como aquel cipote inquieto que corría día y noche tras sus pelotas de trapo y plástico. Jorge, al igual que sus hermanos Mauricio, Arturo, Efraín, Jesús y Miguel, juntos formaron la famosa dinastía de los Pachines. Trayectoria en el fútbol. De 1975 a 1976 jugó en el equipo Antel. En 1977, en el Independiente. De 1977 a 1982, en Club Deportivo FAS. De 1982 a 1984, en el Cádiz Fútbol Club de España. De 1984 a 1986, en el Valladolid Fútbol Club de España. De 1986 a 1991, nuevamente en el Cádiz Fútbol Club de España. De 1991 a 1999, en Club Deportivo FAS de Santa Ana, del 2002 a ese mismo año en San Salvador Fútbol Club, y de 1976 a 1998 en la Selección Salvadoreña de Fútbol. Una persona que ama, sueña y adora el balón. Él es el ídolo que ha pasado a la historia del fútbol mundial como uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. El mago, el genio del balón, la admiración de chicos y grandes, el inventor de la famosa culebrita macheteada.
Desde las graderías, los corazones te aclaman por la magia de tus pasos. Salvadoreño de raíz, gitano de corazón. De El Salvador hiciste un gran estadio con la magia que tu nombre perpetuó. La patria azul y blanco espera el primer acto del humilde encantador que con un simple toquecito, como en los cuentos de hadas, saca su culebra macheteada, hace levitar el balón, las esperanzas y el gigante corazón de la noble afición.
Desde el pulgarcito de América hasta la península ibérica, desde el coloso de Montserrat hasta el Santiago Bernabéu, paseaste tu gambeta con guapesa y señorío, delicando multitudes que aplaudían sin parar. El encanto y la magia de tu fútbol que a los rivales hacía doblegar, tu nombre afición.
Eres mágico, mágico, mágico.
Orgullo de esta tierra que te vio nacer.
Mágico, por siempre mágico.
Orgullo de mi patria, El Salvador.
Eres mágico, mágico, mágico.
Orgullo de esta tierra que te vio nacer.
Mágico. Navegantes gallegos, trovadores santanderos, poetas catalanes, o Quijotes cuscatlecos, salvadoreños y andaluces, aplaudimos tu esplendor, y quienes a todas luces te gritamos matao. Siempre viven a lo mágico ancestral, se escucha en todo Cádiz, resuena en Cuscatlán, como el mito de un mágico gitano, pastaneco gaditano o gallardo cuscatleco. Eres mágico, mágico, mágico.
Orgullo de esta tierra que te vio nacer.
Mágico, por siempre mágico.
Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Solo juego para divertirme. Con esta sentencia lapidaria define el propio Mágico González su vida futbolística. Su gusto por la noche lo dejan claro en este corte de apenas 47 segundos. Fernando Palomo, el propio Mágico y Hugo Baca y José Matamorales, quienes tuvieron que sufrirlo siendo directivos del Cádiz.
Nunca nadie lo logró cambiar, nunca nadie supo hacerle ver el desgaste que significa vivir de noche, provoca mucho, le hace mucho daño a su carrera.
Es que me encanta la noche de una manera también que como la misma vida, pues nos la presenta, ¿no?
Jorge siempre tenía una relación muy directa con la gente, porque era una persona que se hacía querer muchísimo, pero sobre todo con la gente del pueblo. Se ponía a jugar en la calle con los niños chicos, ayudaba a cruzar la calle a una persona mayor que le veía algo imposibilitada. Era una persona muy tierna, muy cariñosa, y por claro, era él mismo.
Había tenido muchísimos buenos jugadores de todas las épocas, pero como Mágico es imposible que pueda haber otro.
Alberto González Varillas, conocido popularmente como Mágico González, nació en San Salvador un 13 de marzo de 1958. Su vida profesional estuvo ligada fundamentalmente al Cádiz Club de Fútbol, equipo que no abandonó pese a importantes ofertas de grandes equipos del panorama mundial. Pero principalmente fue su carácter bohemio y su indisciplina lo que impidió el salto a un club de más alto nivel. El propio Mágico habla sobre los entrenadores y hace una reflexión de qué hubiera pasado si por algún casual algún club grande hubiera apostado por él.
Me llevó el diablo el primer año, por cierto, porque no agarraba los horarios de entreno. Yo acostumbraba a llegar aquí ya a la hora que ya viene empezada y toda la manera. Es cuestión de saber también estar con los señores entrenadores porque se les tiene que deber mucho respeto. En el caso mío, yo nunca supe dárselo. Nunca supe tenerle respeto a ellos en el aspecto de que ellos me mandaban a jugar una posición y yo cuando me daba cuenta yo andaba haciendo lo que quería dentro de la cancha.
No sé si ahora mismo por haber jugado en Italia, haber jugado en mismo Barcelona, no sé, yo qué sé, pues estaría montado en mucho dinero, ¿no? Pero hay cosas que lo que no tiene precio no se le puede poner. O sea, a mí nadie me va a quitar lo que como la gente ha sido conmigo.
En 1982 salió de su país para recalar en la Liga Española. Precisamente ese año disputó con El Salvador la Copa del Mundo. Su actuación fue tan brillante que varios clubes se fijaron en él: el Atlético de Madrid, Pumas de México, Cádiz o el Paris Saint-Germain, entre otros. El club galo estuvo a punto de ficharlo, pero las informalidades del salvadoreño impidieron la contratación y acabó jugando en la Tacita de Plata.
Creímos hace mucho tiempo, llenamos estadios de sentimientos, metimos golazos que hicieron historia y hoy los guardamos en la memoria. Ganamos partidos inolvidables, eliminamos a los que eran grandes, pusimos en la garra y corazón, alentamos a 11 con pura pasión. Oh. Hemos llorado, hemos sufrido, nos han derrotado pero nunca vencido, hemos luchado, hemos perdido pero hemos triunfado y al mundial hemos ido.
Finalista el partido con un gol de Hernández, hemos dejado a México, se quedó México, El Salvador va al mundial, vamos a España, salvadoreños.
Tuvimos al Pipo, tuvimos al Mar.
Nunca
Jorge González dominando el balón, desplegándose por la banda izquierda, va a sacar la centralización, viene red de piso para Norberto Hueso, Norberto Hueso la patea para Zapata, el tiro, gol.
Lo viví bastante grande, que inclusive me decía Norberto Hueso, me decía, no lo grité porque lo van a anotar más goles. No, pero es una cosa tan bonita, ¿no?
No tardó en ganarse el cariño y la admiración de la afición gaditana, merced a sus malabarismos con el balón y algunos goles antológicos. Hacía vibrar a la grada con la misma facilidad con la que desesperaba a los entrenadores por sus continuas indisciplinas. Gran aficionado a salir por las noches con excesiva asiduidad y a pasarse durmiendo más tiempo del oportuno. Sus buenos resultados dentro del terreno de juego compensaban sus excesos fuera de él.
El primer año cuando se descubre la fantasía de su fútbol, pues empieza a hacer estragos en la afición, ¿no? Ciertamente se convierte en un ídolo prácticamente al poco tiempo de debutar en el Cádiz.
A Mágico lo adoraban en Cádiz. Era un personaje, era más importante que el alcalde, que cualquier otra persona allí en la ciudad, ¿no?
Cádiz, una ciudad muy peculiar, lo aceptó como era.
Un gol, por ejemplo, contra el Racing de Santander, que hace una vaselina como el de 30 metros después de sortear 4 o 5 jugadores. Y el portero del Racing, que se apellidaba Alba, me parece, sale corriendo después de que le ha metido el gol, pero sale corriendo para abrazarlo y para darle un beso.
Me recuerdo, y esa nunca se me olvida, la que le hizo al Barcelona jugando él con Cádiz, que se quitó desde la media cancha a 4 jugadores, se llevó al arquero y se la bombió al segundo palo, entrando la pelota rebotandito, pero ya como una jugada de la media cancha.
Yo estaba tratando de hacer algo por nuestro paisito, ¿no? Era mi responsabilidad, ¿no? Dejar bien a mi país en España, ¿no? Cuando hay afición,
hostia, no sé por dónde
le das el fútbol que Dios te ha dado.
Hasta tal punto llegaba su indisciplina que en un partido contra el Barcelona en el Trofeo Ramón de Carranza, Mágico no se presentó a tiempo al encuentro y no pudo entrar en el once inicial, siendo incorporado en la segunda parte cuando el marcador era de 3-0 favorable a los catalanes. En dicho partido marcó 2 goles y dio 2 asistencias para que el equipo andaluz obtuviese el pase a la final con un marcador de 4-3. Hechos como este hacían que el público clamase para que se le perdonaran las constantes sanciones con las que le castigaban, como negarle la titularidad y las altas multas que el club le imponía. Jaime Rodríguez y Juan y José Matamorales cuentan este memorable partido y las multas que el club trataba de imponerle al Mágico.
Cuando Barcelona Cádiz llegó tarde, faltando 10 minutos hasta medio de Zapata, con el técnico lo dejó afuera. Entonces él, como lo veía normal, pidió un hot dog a la banca, se lo llevaron, empezó a comer, el técnico estaba que se moría. Terminó el primer tiempo y salieron las infantiles a jugar. Y dice que se metió a jugar con los niños, y que todo el estadio Mágico. Pero entró el segundo tiempo, empataron el partido. Entonces, el técnico lo querían matar.
Y eso fue lo que ocurrió con un entrenador que no quiso poner a Mágico González porque entendía que tenía que exigirle exactamente como a los demás. Y Mágico no era uno más. Y por tanto, en este caso, el entrenador salió y Mágico se quedó.
Empezamos a entrenar en la mañana, se queda dormido. Y lo sorprendente que a veces le ponían multa y le daba igual.
No había más que ponerle multa. Y a la hora del pago salían las multas. El problema es que yo estoy seguro que bajo de agua, bajo la mesa, le regresaban el dinero.
A mí me ofrecieron un contrato, vas a ganar esto por año. Entonces, pero yo no sabía que yo iba a ser tan informal. No sabía, al final no cobré. Ese año no cobré porque todo se me fue en multas.
Está maldito para los artistas y es de color, sin embargo, de gloria bendita para los cadistas. vestuario de decepciones. De amarillo se pinta la cara, amarillo son sus corazones, andando su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta al Cádiz de sus amores. Bendito sean los que llenan de esperanza.
Eso es.
Cada rincón, cada escalón de mi Carranza, sin importarles que nunca vayan a ser campeones, han conseguido el respeto de toda España por estos colores. Por eso viva mi Cádiz, vivan los cadistas, vivan sus cojones.
Tras intentos de fichaje por parte del Paris Saint-Germain, la Fiorentina o el Barcelona, este último estuvo a punto de contratarlo, pero un incidente en un hotel con una chica, con la que permaneció en la habitación a pesar de saltar la alarma de incendios, impidió su traspaso finalmente. Una biografía tan rica, intensa y prolífica como la de Mágico merecía ser llevada al teatro. Así, el escritor salvadoreño Giovanni Galeas presentó en 2006 una obra basada en la vida de Jorge González, la cual se tituló San Mago, patrón del estadio.
Tal vez ellas se molestaban porque yo no me ceñía a sus ordenanzas, ¿no? A lo que ellos querían que yo hiciera para con el equipo, porque me salía de las tangencias y me movía. Me movía acorde a la posibilidad de que el balón me llegara para poder ser ofensivo, ¿no? Buscando, tratando de siempre dejar espacio donde pudiera utilizarlos de la mejor manera, ¿va?
Todo el mundo, a lo mejor el Cádiz perdía 0-3 en casa y la gente no le importaba, siempre y cuando veía a Mágico González que hacía la típica jugada que él hacía del regate este de la culebra, este que le decíamos nosotros. Claro, hacía regates que la gente tenía que saltar, empezaba a aplaudir y tú preguntabas, ¿cómo ha quedado el Cádiz? El que estaba fuera, el aficionado. ¿Cómo ha quedado el Cádiz? Ha perdido 0-3. Pero salía contento porque había visto a Mágico González hacer las genialidades que él solía hacer.
Me parece fantástico. Yo le cuento hazañas prácticamente de Mágico, porque la verdad que tuve la suerte de jugar con él, con Argentino Junior, con el Barcelona, y después de ver los enganches que les pegaba a los españoles, era único, porque si uno quería imitar al Mágico González no podía. Nosotros queríamos en el entrenamiento, viste el gol que hizo el Mágico, viste el enganche que hizo el Mágico, y que lo queríamos tirar el enganche y casi nos desgarramos todo. Entonces, es un placer realmente, es un placer verlo bien. Ser querido en la patria de uno es fantástico, porque dicen que nadie es profeta de su tierra, pero el Mágico la verdad que se lo merece como tipo. Pero ya te digo, no, yo no lo conozco desde ahora el Mágico, lo conozco hace muchísimo tiempo y es una gran persona, una gran persona. Y un jugador excelente. No, está dentro de los 10 jugadores mejores del mundo que yo vi en mi vida, seguro.
Bueno, pues acabáis de oír a Maradona decir que Mágico González fue uno de los 3 mejores jugadores que él ha visto en su vida. A nosotros que nos gusta el fútbol, algo que pues últimamente está medio mal visto y nos declaramos futboleros, sí. Decir que a mí personalmente Mágico jugando tuve la suerte de poder verlo con 8 o 9 años, tendríamos. Él llega aquí en el 82, que teníamos 6. Estuvo varios años.
¿Hasta qué año fue el último? ¿A final de los 90, 88, 90?
Sí, bueno, la verdad es que luego en el Valladolid tampoco jugó mucho.
Volvió luego al Cádiz.
Pero yo sí que recuerdo los resúmenes de Estudio Estadio con Mágico y demás.
¿Esperabas a que hicieran el resumen del Cádiz para ver lo que había hecho Mágico?
Recordaba las faltas de Mágico, el juego, y luego pues cuando uno crece un poco se entera de esta parte que es la que de verdad a mí me fascina, que es un poco el desarrollo que lleva Mágico y una filosofía vital que, aunque como habéis visto en los cortes de audio de él, es escueto en palabras y tampoco sí. Es excesivamente brillante hablando, responde con monosílabos y demás. Pero, por ejemplo, cosas como la de ¿qué hubiera pasado si él hubiera fichado por un grande? Pues Mágico lo primero que dice es: a mí lo que no tiene precio no me lo van a quitar ya.
Y mira que lo intentó, lo que pasa es que cuando lo intentó el Barça, que era después de volver al Cádiz, estuvo un año, me parece, de sabático y lo fichó el Barça, que estaba Maradona por entonces allí, y lo fue a una pretemporada a América a hacer la gira, pero claro, si juntas ya el hambre con la gana de comer a Maradona con Mágico y tal, pues así pasó.
Que al final... De todas maneras, yo le veo un punto de autenticidad a Mágico que pues Maradona no tiene, ¿no? No sé, Maradona me lo veo como un hombre más superado por los acontecimientos, que la fama le vino grande, y eso, sin embargo, Mágico, pues... decidió que la fama no le iba a venir grande porque, vamos, Mágico ya en plan Maradona debía de haber sido... No,
yo creo que ni lo soportaría. Él era... Además que lo veías ahí, un tío que era así, todo el galleto, desgarbado, feo, que era feo.
Despeinado.
Pero que luego lo veía jugando y jugaba como Los Ángeles. Yo creo que el gol que nunca fue... Esto que dicen de Pelé es una mentira. El gol que nunca fue es el que intentó de tacón, de espaldas a la portería, con el bote... en diagonal, y fue el hijo de puta, ¿no? Y fue
contra el Barça. Para un defensa del Barça.
Y un defensa se hace ahí la estirada para...
Que está
para
muy bien en YouTube. Hay un par de vídeos en los que cuando el del Barça se va para el balón, funden la imagen porque no hay derecho a ver eso tampoco.
No hay derecho. Y además que entraba por la cuadra y todo.
Y luego, por lo visto, uno de sus goles míticos, ahora que todo el mundo habla de que a Messi hay que darle y no sé qué, este hombre se choteó de Alessanco y Migueli, que no eran monjas, tampoco. No,
del Barça, vamos, buscando de vídeos, al Barça le metió bastante, al Valencia también hay partidos que le metió
yo estuve
bastante,
viendo
al Madrid de Juan José.
Yo estuve viendo un partido de la selección en una peña de Migueli, que todos los cuadros eran Migueli ensangrentado o Migueli pegándose con alguien... Y yo te aseguro que si hubiera podido tumbar al Mágico, pues lo hubiera tumbado.
A este no lo pillaban, no lo pillaban.
Sencillamente no pudo.
Era un genio, además jugaba así, del estilo de Maradona, así, de estos que te hace tus slaloms ahí, de medio del campo, que la coge, que se va de uno, que se va. Luego te hacía ahí, cuando cogía el balón en las esquinas ahí del campo, pues te hacía lo que han llamado por aquí la culebrilla machetea. Y se les iba, lo que hace Ronaldo ahora, lo que hacía Ronaldo, el quiebro este, te la metía por abajo y se te iba ahí. Un genio.
¿Tú te imaginas al Mágico con el dinero de Ronaldo?
Bueno, ya. Se le quedaría...
El famoso de Ronaldo se había quedado en mantilla. La verdad es que es un hombre que, como decíamos al principio, yo creo que no quiso tener más ni llegar a más, sencillamente por no estirar la mano.
Sí, sí, no.
Él con que hubiera entrenado un verano, que, bueno, la anécdota que hemos dejado entrever... antes la contaremos más extensa ahora en su anecdotario, pero si él ese verano aguanta aplicándose un verano y ficha por el Barça, él y Maradona...
No, podrían haber hecho añicos.
Fue un hombre que, entre otras cosas, yo creo que cuando hizo esa gira con el Barça, él no quería ir al Barça directamente.
Puede ser.
Yo creo que
él se excusaba en el desfase horario de las 10 horas del Salvador aquí, que por eso no podía ir a entrenar y cosas así, pero vamos.
Yo creo que la idea de salir de Cádiz no le gustaba. Entonces él se debieron de poner muy pesados la gente de su alrededor, porque es una oportunidad. Tú imagínate que tienes un hijo, un hermano, un amigo que el Barça lo llama. Coño, está ahí el pastizal, está ahí la vida resuelta, está al alcance de tu mano el retirar a todo el mundo. Pero Mágico quería estar en el tumbao.
Gran amigo también de Camarón. Ahí se hicieron bastante amiguetes. Ahí descubrió el Mágico el flamenco y de algún tablao también lo sacarían. También.
Sí, bueno, también parece que Mágico fue un poco a dar con la horma de su zapato, ¿no? Ya no solo por Camarón, pero en aquel Cádiz estaba Sandokán, Juan José...
Sí.
Los hermanos Mejía.
Hay una final, foto, hay una foto tremenda de
Juan José.
Mágico con Juan José. Es una foto tremenda.
Los hermanos Mejía, que eran grandes jugadores, por otro lado. Uh-huh. Y al final entran, pues, personajes como Kiko.
Ah, luego coincidió con los chavales, Kiko, Quevedo.
Quevedo, casado ahora con la tulgente Cristina Tárrega. Tú fíjate. Y algún que. No sé si. Los cadistas me van a matar, pero creo recordar que había un tal Arteaga que era muy bueno, Super Paco. No.
¿Cómo se llamaba el central este? El
Carmelo.
Carmelo, coño.
El Beckenbauer de la Bahía.
El Beckenbauer de la Bahía.
Ya quisiera yo haber cogido a Carmelo en el Osasuna.
Me cama, ahí no se iba ni Dios.
No, pero oye, el hombre hacía su resolvía. También era verdad que era la época esta de los futbolistas de bigote.
Sí, sí. Y feos.
Y rodillas y demás.
Un poquito, poquito.
Pero bueno, el anecdotario de este hombre es tremendo. Hemos seleccionado unas cuantas, pero yo comentaba ahora contigo una que no habíamos pillado, que leí, que es la que tuvo con, precisamente con Super Paco en un entrenamiento, donde el hombre le metió una falta con una barrera de 7 u 8 jugadores, y pues Super Paco no tuvo más que decir, mira, si lo repites, te regalo el barco. No sé si Super Paco tendría barco o era una fanfarronada. Y el hombre cogió el balón y le metió exactamente la misma falta que le...
Y seguramente le acaba... por el mismo lado, seguramente.
Leíamos también, cuando hemos estado mirando esto, que el entrenador que más tiempo lo tuvo a su cargo, creo, fue David Vidal.
El único que le comprendió así un poquillo.
Pero,
de que era un tío diferente y que...
También leí que, joder, es que tenía yo pensado colgar en algún enlace del Cádiz el programa, pero me van a matar ya con esto. Hay un entrenador yugoslavo, no recuerdo el nombre.
Sí, era Milosevic, me parece. O...
Milosevic, que también lo entendió el hombre bastante bien. Sí, bueno. Y lo sabía llevar.
Otros entrenadores no lo entendieron, y a pesar de ir ganando títulos, como contamos, lo del Barça le costó, y se metieron, me parece, en final de Copa o algo así, y le costó el puesto al entrenador por tenerlo calentando ahí, bueno, sin jugar ni nada.
Te digo yo que, por ejemplo, tampoco fue tan brillante, o a mí no me parece tan brillante fuera del campo. En el campo a lo mejor fue igual o más Romario, pero Romario, cuando está en el Valencia, al hombre, por no ir a entrenar, por estas cosillas, claro, los compañeros se sentían insultados y agraviados. Mientras que, como te decía, Mágico yo creo que encontró la horma de su zapato, y allí a nadie le importaba si Mágico se dormía o se despertaba, que estuvo muy bien.
Vamos a poner una anécdota que cuenta un colega argentino sobre sus problemas para despertarse y su gusto por la ciudad de Cádiz y el temita.
Estaba Guido González en el Cádiz también, me llegaba tarde.
Claro, imagínate.
Igual que Ortega Sánchez.
Igual. Llegaba siempre tarde.
No lo vamos a aplaudir.
Orteguita.
El de reloj.
No, una cosa, velo.
El de reloj, papi.
¿Eh?
El de reloj.
Le iba así, bueno, está bien. A ver. Y fui a comprar el despertador del Pato Donald, ¿viste lo que era? Así grande. Y se lo puse ahí a Mágico González. Y llegó tarde igual. ¿Sabe con quién fui? Con los cantantes de un tablao flamenco en Cádiz. Fui, lo fui a despertar con la guitarra. Ay, con la guitarra. Si no te despertás con esto, no te despertás nada. Y sabes lo que me dijo, me levanto porque me gusta la música. Es un hermoso. Es jugador en ese Mágico González. No, un jugador, pero no.
Pero me lleva bien.
Era ese Mágico González.
No está.
Anécdota de barra de bar.
Sí, sí, un poco entre bueno. Amigos.
Bueno, vamos a recuperar también una anécdota que cuenta quien fuera su compañero Jorge González, Jorge López, perdón. Y Jorge López, pues, la cuenta en estos términos. Un día antes del entrenamiento esperaba en la puerta del estadio Ramón de Carranza a un pariente porque tenía que dar un recado. Cuando vi al mago bajar las escalerillas en dirección a las puertas. Iba descalzo. Yo le bromeé y le dije, mago, te quedaste dormido y se te olvidó ponerte las zapatillas. Y él me dijo, no, se las di al gitano aquel que tiene mi mismo número y cara de pasar mucha hambre. Yo le pediré otras a Rovira. El gitano en cuestión era el Boiga, quien en un bar le hizo una broma a Mágico sobre lo bonito que eran sus zapatos. Y Mágico González, pues, se los entregó. No está la anécdota, tampoco tiene más.
No sé. Vamos a poner un homenaje también que le hicieron en la televisión salvadoreña. Gerardo Parker y Francisco Figueroa, periodistas de allí. Y que fue uno de los muchos homenajes que se le han hecho a Mágico. Yo creo que un poco se los hacen para saber que está vivo, para obligarle a estar en algunos momentos y tal, por ahí, para para controlarlo un poquillo.
Respuestas como la de ¿vas mucho al fútbol mágico?
Dice, ahora menos.
Ahora menos.
No, no, dice.
Ahora voy poco, antes iba menos.
Ahora no voy, antes iba menos. Nunca los hablaré se le han dado muy bien. Vamos a escuchar este impresionante documento.
Nadie que se llame salvadoreño o salvadoreña puede decir que no conoce a una maravilla del fútbol de todos los tiempos y de todo el mundo. Jorge el Mágico González. Hemos preparado un tema musical con Gerardo Parker y su servidor para que usted lo disfrute. El tema del Mágico.
Esta es una canción para el mejor jugador del Salvador, el Mágico González. Todos se quedaban mirando la magia de aquel men. En la chapa un porro de Higues, un gol en un santiamén. Las jugadas delante y el complejo de Portero.
El jugador más grande que ha habido en la historia del Salvador. Le entregan este símbolo humilde, pero de todo corazón. Un recuerdo de la camiseta de Salvador.
La camisa oficial de la selección.
Muchas gracias, padre.
Con el número 10, pero es el mágico.
Estamos sonados, el mágico, estamos sonados.
Muchas gracias, Trevo, y agradezco mucho. Y bueno, sin palabras, sin comentar.
Salvador, en todas las graderías, disfrutaban su fútbol. Y todos querían ver la culebrita macheteada. También el sombrerito con el pasito y la celeta. Es el mágico, un hermano de los niños en las calles. Con cualquier lata vacía se gastaba un buen mascón.
Todo el mundo feliz aquí, la colega Imelda Interiano feliz. ¿Qué tal? ¿Qué se siente ver a un salvadoreño recibir este gran homenaje, Imelda?
Me siento súper emocionada, estar celebrando acá con todos los salvadoreños este partido y sobre todo ese trofeo tan especial que le han dado al Mágico, que yo sé que todos los salvadoreños alrededor del mundo están contentos por él. Definitivamente un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan allá en la Jessica L. ¡Uy! ¡Arriba el Salvador!
Bien,
las graderías disfrutaban su fútbol y todos querían ver la culebrita macheteada, también el sombrerito con el pasito y la celeta.
El Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador.
Es el mágico, un hermano de los niños en las calles, con cualquier lata vacía se gastaba un buen mascón. A los pobres de la patria y humildes de corazón, Jorge el Mágico González les ha dado su fútbol. Y todos querían ver la culebrita macheteada, también el sombrerito con el fascito y la sed.
De que la afición era inspiración para el futbolista, desde ahí ha sido mi complemento.
¿Hay culebrita esta noche?
Bueno, esta noche no creo, pero tal vez mañana, tal vez.
Perfecto,
estará mañana. Estará con los salvadoreños en el Estadio Cuscatlán el 7 de junio. Vamos. El 6 de junio, perdón.
Bueno, siempre lo ha estado, porque no es una fecha tan importante para nosotros.
¿Por qué es tan importante esta fecha?
Porque va a ser un partido muy decisivo, quizás como cualquier otro, pero no tanto, porque ya han pasado dos partidos y necesitamos los puntos más que nunca.
¿Qué es lo que le desea a la selección salvadoreña en esta ocasión para este Mundial?
Nada, bueno, que sigan haciendo lo que... que siguen haciendo lo que están haciendo de la forma como están. Salvador cree en ellos, pero sin ninguna presión que no sea la de Carlos de los Cobos.
Bueno, hay culebrita esta noche. Esta noche no, tal vez mañana. Una respuesta muy de camarón, ¿no? Contaba Carlos Herrera que camarón se lo llevó una noche de juerga y Carlos Herrera quería que le cantara un tema en concreto, no recuerdo cuál. Pongamos que es el de... Voy a romperme la camisa y tal. Y pues Carlos Herrera le insistía y Camarón le decía luego te la canto y a las 6 de la mañana ya se hartó y le dijo, mira, yo me voy a mi casa. La respuesta fue, coño, no te vayas ahora, que te la voy a cantar. Bueno, pues Mágico pudo tocar el techo del fútbol. El Barcelona, en el que ya militaba Maradona, apuesta por Jorge. El entonces entrenador del Cádiz, David Vidal, queda encargado de trasladarlo al aeropuerto de Sevilla. Según dice él textualmente, quedé con él a las 5 de la mañana para llevarle al aeropuerto de Sevilla. Fui a su casa y al llamarle apareció inmediatamente y me dijo, como nos íbamos a las 5 de la mañana no me acuesto. Él era así. Pero las anécdotas de aquella gira no habían hecho más que comenzar. El presidente del Cádiz, Irigoyen, que en paz descanse, le dio $25 para pasar 15 días. Y Mágico, según cuenta Vidal, dijo, no voy. Le di yo más dinero y me preguntó que si podía llevar a su novia conmigo a Sevilla. Los llevé a los dos y en el aeropuerto me preguntó que si les invitaba a desayunar. Se comieron 8 sándwiches cada uno. Posteriormente, ya en el hotel de concentración, se produce la famosa anécdota de la alarma de incendios. Una vez salta la alarma de incendios, todos los huéspedes del hotel bajan a recepción siguiendo el protocolo de emergencia, excepto el bueno de Jorge, que se queda con una señorita, creemos que copulando, en su habitación.
¿Quién sabe?
Pero bueno, queremos creer que copulando. Cuando el personal entró en la habitación, Mágico le recibió con un escueto. Yo no he sido. Esta y otras situaciones parecidas hicieron que Mágico volviera a Cádiz, de donde no tenía excesiva ganas de salir, como ya hemos dicho, ¿no?
Con lo bien que vivía allí, la guasa que tenía la peña, y sus chirigotas, sus pescaditos ahí.
Y lo que se consentía. El famoso contrato, cuando vuelve de Valladolid, de cobrar por partido. Y el partido en el que no esté en condiciones, pues...
Así le pasó, ¿no? O sea, las multas, me quitan. Eso no lo siento ahora. Al final de temporada ya lo sentía más. Pero bueno. Ponemos la anécdota del cuello de la camisa.
Sí, una anécdota un poco que nos da la medida de lo alejado que está Mágico de todo este Cristiano Ronaldo del fútbol, ¿no? Y de toda esta gente que se mira en los espejos, y aunque a la vez le da un punto de presumido.
Ahí, sí, no sé. Pero bueno, a lo cutre. Vamos a escucharlo y que cada uno saque sus conclusiones.
Estaba acostado así. Y todos me decían a mí, mira, anda a hablarle a Jorge, ¿qué le pasa a vos? Y todo preocupado, ¿y qué le pasa a Jorge? Y Jorge se acostaba. Y yo, ¿y qué pasó, loco? No, me dice, ¿cómo vamos a jugar con ese uniforme? Me dice, porque era de cuello, y, no, así, cerradita, y con dos cosas de cuello, acá así, la camisa, azul. ¿Y qué pasa, pues? Que no me gusta esa camisa y no quiero jugar con ese uniforme. Oh, chica, llega todo el mundo preocupado, que este no quiere jugar con el uniforme. Y todo el mundo calenta. No, hombre, Jorge, hombre, por favor, y bueno, tráigame una tijera, pues, dijo, agarró, le cortó el cuello a la camisa y le hizo una B aquí. Y yo tengo esa foto, donde está Jorge sin el cuello.
Y así sale en la fotografía de la alineación del partido, todo con el cuellecito de pico de estos que había, que no le gustaba a Mágico.
Que luego ha vuelto, y que a mí tampoco me gusta.
El primer metrosexual que hubo, Mágico González.
Efectivamente, según se mire... Puede ser o un desarrapado o un hombre que se preocupa por su imagen. Cuenta también el bueno de David Vidal que Mágico González era un auténtico enamorado del balón. Y esa pasión por la pelota nace su figura más díscola. La otra cara en la que menos le gustaba a los entrenadores. Según David Vidal, conmigo tenía una relación muy personal y después de los entrenamientos de por la mañana me preguntaba, ¿qué vamos a hacer por la tarde? Si David Vidal le contestaba que tenían entrenamiento físico, no venía. A él le gustaba el balón. Y pues simplemente le decía que no voy y ya está. Que es un poco esta filosofía vital, un poco punk, realmente, de yo hago lo que me gusta y lo que no me gusta no lo hago.
Pero es que además lo hago bien, o sea, si
no me hace falta.
No me hace falta entrenar, no me... ¿Para qué? Si voy a coger el baloncito, me voy a ir de todos estos.
Yo creo que realmente el hombre era un grande en ese aspecto. Era un poco Silvio también. Y lo que le apetecía en un momento lo hacía, y si no le apetecía... ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Correr, no voy a venir.
¿Que tampoco no va a correr?
Tampoco engañaba a nadie.
Joder.
El hombre tampoco podía decir... Podía llamar y decir, es que estoy malo. No, él simplemente decía, no voy a ir. ¿Por qué? Porque no me gusta.
Podemos poner también anécdotas que cuentan sobre su afición a dormirse en cualquier lado, que cuentan Kiko, su masajista, algún tabernero y alguno más. Que...
Sí, hay leyendas sobre eso, ¿no? O sea, parece que se ha dormido en una cabina de disc jockey detrás de una cortina y al final ya... La bola se hace grande y parece que Mágico se ha dormido en eso, cualquier lado.
Eso era cuando David Vidal lo perseguía por la noche. Y claro, se escondía en las cabinas de jockey y cuando se daba cuenta ya estaba roscado. Y luego se encontraban ahí echándose un sueño. Y vamos a ver qué nos cuentan esta gente.
Juan José tuvo que ir alguna que otra vez, el pollo, a despertarlo. Pero no sé, se venía a la sábana de tal manera que no escuchaba. Que no escuchaba nada.
Él le pasaba de todo, él pareciste más que llegaba a las 10:30 al entrenamiento, llegaba dormido, tropezaba con las columnas, pues muchas veces salía hasta con los zapatos para entrenar.
De cierta forma iba a veces un poco así, con un poco de sueño rezagado, ¿no? Cosas así que si bien es cierto, por eso le digo al viejo que es un maestro, pues siempre tenía que enterarse, aunque uno no le dijera nada.
Aquí se me ha dormido, y yo una vez puse aquí cortina en este establecimiento, y una vez se enganchó en las cortinas porque se quedó dormido y me tiró todas las cortinas al suelo.
Se metía a la habitación allí en el cuarto de masajes mío, se sentaba, Mágico, venga, vamos, espérate un poquito, viejo, espérate un poquito. Y lo estaba cuajado.
A mí siempre, desde luego, me ha gustado la noche, ¿no? Siempre me ha gustado el día, siempre me han gustado las cosas positivas, las cosas negativas, para buscarle lo positivo.
Bueno, está muy bien. Filosofía de Mágico a lo Silviana.
Está muy bien de Mágico también la historia de no negar nada, incluso de hacer bandera de que él se dormía.
Sí, sí, reconocerlo.
Un poco la filosofía esta asquerosa que tenemos todos de cuando la cagamos en algo buscar un culpable.
Si es que
en el trabajo se te olvida algo. Coño, si le dije a este que lo hiciera y tal, ¿no? El sí, hombre, me gustaba dormir. Un poco está bien, ¿no? A mí me gusta esa filosofía valiente de decir, pues mira, yo me dormía, pude haber llegado más lejos. Y él en ese aspecto, aunque poco hablador, siempre ha dejado claro que él es que es verdad. ¿Eres mal profesional? Sí. ¿Te gusta salir de noche? Bastante. ¿Te duermes? Me gusta.
En todos lados, en los rincones.
Me duermo debajo, a la sombra un tabique, me duermo, lo que haga falta.
Luego dicen que era buenísima persona, también, que era entrañable como persona, con los críos, con todo.
No, sí, generalmente quien tiene así poco verbo y contestaciones primarias suele ser bastante sencillo. Entonces, no sé si ponemos un ska... Dedicado a Mágico y luego leemos una pequeña entrevista que no sé muy bien de dónde viene.
Vale, vamos a terminar con la entrevista y nos despedimos. Y vamos a poner a Chue Finca, un grupo salvadoreño actual, que hacen ska. Y que, cómo no, si eres salvadoreño no le vas a dedicar una canción a...
Si eres salvadoreño y haces ska...
Por Dios, todo cuadra.
Elegido y la magia te tocó. Le mostraste al mundo cómo se mueve el balón. Mágico te dice, mágico te digo yo. Porque se lo quiso, te jugará su gol. Mágico, mágico. Mágico sos grande, mágico sos el mejor. Aunque el tiempo pase no saldrá otro como vos. No dejes los tacos, no dejes triste al fútbol. No dejes de echarte todavía algún mascón. Mágico, mágico. Te la Mara no se va a olvidar de vos, porque siempre hiciste lo que a vos más te gustó. Mágico, no hay nadie que no habla de un jugadón, porque todos saben que pones el corazón. Mágico, mágico. Mágico sos grande, mágico sos el mejor. Aunque el tiempo pase no saldrá otro como vos. No dejes los tacos, no dejes triste al fútbol, no dejes de echarte todavía algún mascón. Mágico, mágico.
Bueno, a continuación vamos, para terminar, a intentar de transcribir una entrevista que se le hizo a Mágico González, que como veréis hace gala de su breve verbo, y creo que esta entrevista la he sacado de una revista taurina, donde él aparecía, por cierto, vestido de torero,
dando la foto mítica,
sí,
esta que
dando
sale
unos
ahí.
Pasos.
Madre mía. Que no le cabía la montera ahí en la cabeza con todos,
sí,
los pelos.
Sí, bueno, la verdad es que la pose, como decían en la misma revista, me parece que el pie de foto era algo así como no tiene mucho arte, pero, o sea, no era ni mágico, mágico no era Rafael de Paula, ni mucho menos.
No.
Ni Curro Romero, con quien también tiene alguna foto de,
sí,
alguna
con,
juerga.
Con Currito los Toros también le gustaban bastante, hombre. Bueno, hago yo de entrevistador y tú de mágico.
Y yo de mágico.
No te pongas nervioso, ¿eh?
No vamos a imitar a nadie tampoco, ¿eh? Esto es un poco celebrity.
Sí, sí.
Vamos a hacerlo con acento manchego.
¡Celebrity! Vamos, empieza así la entrevista. ¿Temes a la muerte?
No, es parte de la vida.
¿Crees en la reencarnación? ¿En quién te gustaría reencarnarte?
Creo, y me gustaría reencarnarme, pero no sé en qué.
¿Piensas en el cielo o en el infierno?
En las dos cosas.
¿Has ido a alguna corrida de toros?
No, no recuerdo.
¿Te comparan a Rafael de Paula o Curro Romero?
Los dos son buenos toreros. No sé por qué me comparan.
¿Qué piensas cuando la afición, ante tu arte, te grita ¡torero, torero!
No sé, solo lo escuché una vez. Desde abajo solo se escuchaban los murmullos. Una vez marqué un gol y no me enteré de nada. Y luego, viendo la televisión en Estudio Estadio, vi los pañuelos. Desde el césped no se ve nada.
¿Tu mejor sueño?
Ser feliz.
¿A quién le pedirías un favor?
A alguien que me lo pueda hacer.
¿Para ti qué es la felicidad?
Vivir.
Ay,
y bueno,
así de ser mágico.
La verdad es que el hombre era bastante monosílabico y tal, era muy primario, pero está bien. Decir que aquí la entrevista, pues, entre comillas, una frase suya que está muy bien: me gusta ser feo porque tengo la belleza de un indio. Lo que es indiscutible, la verdad, porque tiene un aspecto de indio, sí, sí, de total.
Salvadoreño total.
Pues nada, hoy hemos querido dedicar el programa a Mágico González, una buena persona.
Genial persona.
Una bellísima genial. Persona. Y no lo hemos conocido.
En esta trilogía, va a ser trilogía, pero ahora es serie.
Pero bueno, visto
¿lo hacemos patrón también o qué?
Siendo, vamos a hacer un Hall of Fame.
Patrón segundo.
Y va a ser el Salón de la Fama.
Por ahora va
de
en segunda
momento,
posición.
Silvio Fernández, el rockero, el cantador rockero, y el bueno, buenísimo, de Mágico.
Silvio va primero y creo que no va a haber nadie.
No, Silvio es nuestro faro y nuestra guía. Silvio es nuestro faro y nuestra guía.
Y bueno,
recharé esta Semana Santa. Fijaros que a mí la Semana Santa me suda un pie. Pues me he acordado mucho de Silvio, hombre.
A veces, su espíritu.
Me he acordado mucho de Silvio.
Su espíritu estaba con nosotros. Por
está
cierto.
Y con sus vírgenes y sus cosas.
Lo decimos en antena del viaje organizado. A todo el que sea fan y demuestre ser fan, haremos cuestionario.
Lo tenemos
de
que
Silvio.
Hacer. Yo creo que este mes de abril, antes de la feria.
Antes de la feria hay que hacerlo.
El fin de semana que viene.
Adiós, eso ya muy jodido.
Hostia,
sí, fin de semana que viene.
Bueno,
juntamos. Es hacer
veremos,
un
pero
recorrido friki o no.
No friki.
Espiritual.
No es friki.
Espiritual.
No es friki, es un viaje iniciático.
Sí, la verdad es que sí.
Porque Silvio no era un friki, era un caballero.
Exactamente.
Un cantador rockero.
Con corbata no vamos a ir, pero Tendríamos, deberíamos.
Pues me lo voy a pensar, fíjate lo que te digo.
Habría que pensar, por lo menos por la noche.
Lo que pasa es que tampoco quiero resultar que la gente vea que voy a en plan de cachondeo, porque no lo voy.
Exacto, no, hay entonces, que buscar el punto, hay que buscar el
puntito. Quiero buscar un punto de lúdico, pero serio. Porque realmente Silvio a mí me ha...
Es ir a Sevilla, buscar sus lugares, la peluquería...
La peluquería,
que iba a la calle
Remedios,
barrio,
los remedios...
Hay que ir...
Por ahí está.
Al bar de la China, hay que ir...
A ver si no deja Antonio las llaves de su casa, que viene este fin de semana. El hombre que es sevillano. Y poco más, sevillano y sevillista, como Silvio.
Qué grande. Bueno, hoy como juega el Atleti con el Valencia, los fans, que yo creo que Johnny se merece que no haya muchos ya...
Son pocos, casi ninguno...
Pues Johnny no va a venir tampoco a hacer el programa.
O sea que los heavies os quedáis sin programa.
A cambio vamos a poner otra vez el programa de Silvio para que tanta solicitud que ha habido en nuestra página, de que lo pongamos de nuevo en antena, tal, pues lo pondremos otra vez, ¿qué le vamos a hacer?
Y hasta Caramuel, pues os vais a chupar a Silvio.
Que no es moco de pavo.
Recharé.
Y bueno, para la semana que viene, ¿tenemos algún personajillo por ahí ya localizado o qué?
Pues no, de momento no. Pero la verdad es que estos programas son trabajosos. Nosotros tenemos otros quehaceres. Y vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos. Porque vale, ya solo el hecho de pensar el personajillo te lleva 2 o 3 días. Pero la verdad es que esta serie de personajillos nos está devolviendo un poco la ilusión por la radio, el cambio de registro.
No, que no está mal de vez en cuando.
Que no está mal. ¿Vamos a terminar con algún tema o...?
No.
No.
Porque no, no. Vamos a introducir de nuevo...
Un simple adiós.
Ya que es un simple adiós, hasta la semana que viene. Y
un cálido saludo.
Con Silvio de nuevo. Y que lo disfrutéis y ya está.
Adiós.